¿Tú te opones a algo? No puede ser. Hola, hola y bienvenidos. Yo soy Manuel y esto es Santas Herejías. Últimamente, como se podrán haber dado cuenta, hemos tenido un par de problemas técnicos. Bueno, y no sé, el problema fue que yo me mudé, o sea, que salí del lugar donde estaba, entonces un poco hasta arreglar el lugar nuevo y la oficina, el estudio y todo, entonces no hemos podido grabar normalmente. Otro que también cambié de trabajo, entonces las obligaciones no nos han permitido mantener el ritmo que teníamos, pero esperamos que ya dentro de las próximas semanas se pueda solucionar eso y podamos tener el ritmo normal, la calidad normal del podcast. Creo que los temas también han estado buenos todavía. Esta semana conversamos con Luis sobre el postliberalismo. Bueno, en realidad era una pregunta mía, ahora que estoy trabajando en otro lugar, he tenido que, no sé, tratar de repensar cómo veía las cosas y cómo hacía las cosas. Entonces, un poco por ahí Luis me aconseja desde su punto de vista cómo tratar de lidiar con esto. Entonces hablamos de postliberalismo, hablamos de postmodernidad un poco, pero en realidad terminamos hablando de iglesia y de ministerio y qué significa ser cristiano en esta época en la que vivimos y de cómo guiar, si se quiere, cómo ayudar a la gente a encontrar su fe, una fe que un poco responda más a la situación en la que vivimos. En todo caso, allí está Santas Herejías en Twitter, en la página web, en iTunes, en Facebook. ¿Sabes que estaba pensando esta semana, Luis? Ahora con mis nuevas obligaciones. estaba pensando la dificultad que tengo, o que he tenido por lo menos en estos, de como de compaginar lo que siempre hablamos acá en Santas Herejías, como esa idea de, no sé, de un cristianismo progresista, de un cristianismo no tan mitológico y milagrero y como, no sé, como cuento de hadas y eso, sino un poco un cristianismo más real, más racional, más aplicable al mundo en el que vivimos. Pero estaba pensando, o me estaba pasando la dificultad de compaginar eso con la vida de iglesia. O sea, cómo evitar, por ejemplo, que se hacen oraciones, ¿cierto? Por cualquier motivo en el culto dominical. Cómo evitar que esas oraciones, porque de todas formas van a tener, no sé, van a tener como esa idea de un, ¿no es cierto?, de un ente sobrenatural. O sea, la oración definitivamente es, no sé, es la idea de que hay algo más allá, de que alguien que nos escucha, que nos ayuda, que nos guía, que no sé, que tiene una voluntad grande y buena, poderosa, y que tiene poder para hacer que las cosas sucedan, no sé. Entonces estaba pensando, o mejor dicho, la duda que tenía es cómo compaginar algo, cómo hacer un ministerio, si se quiere, es pastoral o qué sé yo, o de iglesia, pero todavía, o tratando de evitar esas ideas supernaturalistas, qué sé yo.
Pero ¿y cuál era la complicación principal? ¿El hecho de las oraciones o el hecho de toda la vida de iglesia o comunidad, no sé?
Claro, o sea, ambas. Creo que bueno, las oraciones de por sí es un problema particular, pero creo que todo en realidad en lo que tiene que ver con comunidad de iglesia y eso, no sé si es un problema eclesiológico, o sea, de nuestra forma de entender la iglesia, no sé, ¿tú qué piensas?
Cuando hablamos, me acuerdo de esta pastora canadiense, Greta Bosper. Habíamos hablado de eso, de que de algún modo yo creo que ella lo que quiere hacer es ser radical en su postura de evitar todo supranaturalismo, toda idea teísta ingenua de Dios. Y Y no es que sea original esas ideas, sino lo original es que ella lo quiere llevar a la práctica, o sea, cómo vivir una vida de iglesia, de comunidad de fe, sin tener esas ideas. Y habíamos hablado también de John Shelby Spong, me acuerdo, porque también él como obispo de una iglesia, su preocupación no era
A ver, espérate, espérate. ¿Quién?
John Shelby Spong.
Ah, John Shelby Spong.
Sí. Su preocupación no era teológica, sino que su preocupación, si bien es cierto, desarrolla un poco teológicamente algunas de sus ideas, su preocupación principal era cómo llevar un cristianismo a la práctica que deje toda esa ingenuidad y que realmente sirva para el mundo de hoy. Porque es interesante lo que dijiste, porque por un lado dijiste que cómo hacer un cristianismo que sea, no lo dijiste en estas palabras, pero que sea actualizado, que no tenga estas ideas primitivas acerca de Dios, del ser humano, del mundo, etcétera. Pero a la vez, ese cristianismo, parece que ese cristianismo actualizado en nuestros tiempos, parece que nos sirve mucho con respecto a cómo vivimos concretamente la vida de fe, en nuestras comunidades de fe, en nuestras iglesias o la vida diaria. Entonces, ¿cómo compaginar esas dos cosas? Y me acordaba de esto de Greta Thunberg, porque ella lo llevó al punto radical de decir, bueno, entonces tenemos que dejar cierto tipo de lenguaje, cierto tipo de oraciones, tenemos que dejar simplemente de creer que la Biblia es la única palabra inspirada de Dios, sino que podemos inspirarnos en otras cosas. Pero yo me acuerdo que no sé si te comentaba tan explícitamente que el problema que yo veía ¿no? en Greta Thunberg, porque no he leído, he visto solo algunas de sus entrevistas, pero en los libros que he leído de John Shelby Spong, es que parece que su propuesta no es, no es, no sé, no llama mucho la atención, no atrae tanto. Me refiero a que entre vivir un cristianismo supranaturalista, ingenuo, con estas ideas mitológicas acerca de Dios, y entre un cristianismo sin esto, parece que siempre llama más la atención lo primero, o sea, seguir viviendo ese cristianismo normal que se ha vivido durante todo el tiempo, porque la propuesta de alternativa no es muy buena. Yo te había comentado, parece como que lo que veía era que finalmente dejaba a la iglesia o las creencias cristianas como unas creencias filosóficas cualquiera, o la iglesia cristiana como, no sé, como si fuera una iglesia, un templo masónico, donde se destacan valores, se destaca el amor, se destacan ciertas características de vida, pero como de algún modo se le quita lo central del cristianismo que llama tanto la atención, y de paso se quita esta centralidad también de Jesús. Entonces, no sé, yo también me hago la misma pregunta, pero a mí lo que me ha pasado es que como no hay ninguna alternativa, como porque no creo que sea una buena alternativa directamente lo de Greta Thunberg. No creo que sea una alternativa que llame la atención ni responda realmente a las preguntas actuales, porque parece que es una posición, no sé, clásica liberal. O sea, saquemos simplemente todo lo supranatural y todo lo místico y todo lo mitológico y quedémonos con estas enseñanzas éticas. Y eso es muy clásico de la manera liberal. Entonces, ¿cuál es la propuesta nueva? O sea, ¿cómo vivir un cristianismo que no sea supranaturalista, pero a la vez que no sea, no destaque simplemente unos valores y una ética que puede ser racionalista o que puede ser universal, pero que realmente no llama la atención?
Claro, ahora teóricamente, o sea, digamos así, y yo no conozco mucho de eso, vas a tener tú que guiarme en esto, porque teóricamente esa es un poco lo que intentan hacer los posliberales, un poco tratar de alguna forma, no sé, compaginar esto, o sea, tratar de tener un cristianismo que sin ser completamente supernaturalista y sin ser completamente esta idea antigua del cristianismo, pero igual mantener estas, no sé, como estas ideas centrales, sin ir al extremo que los conservadores llegaron en su momento. Entonces, por ejemplo, recuerdo que en algún momento me comentabas tú que la eclesiología, por ejemplo, de John Howard Yoder y de este otro hombre, ¿cuál es el otro?
Howard
¿Cómo se
was,
llama aquí?
puede ser.
Auerbach, sí, John Howard Yoder y John Driver y Auerbach te llamaba a ti bastante la atención. Entonces, ¿Qué me puedes? No sé si tienes, si de pronto esa perspectiva nos podría iluminar un poco.
No sé por qué esa perspectiva se acerca más al lado más clásico del cristianismo que a un lado más liberal o posteísta o como sea que se le llame. Porque lo que dirían los posliberales sería que, por ejemplo, lo que le dirían a John Shelby Spong y a Greta Vosper es que ellos son parte también de un mito. Ellos son parte de una narración. Ellos son parte de una tradición. Y ese mito, esa tradición es, no sé, la modernidad en adelante, con todo su ética racionalista, con todo su eliminar el sobrenaturalismo, supranaturalismo y estas ideas teístas acerca de Dios. Entonces lo que dirían es que todos realmente somos parte de una tradición, todos somos parte de una narración. Y no hay nadie que pueda salirse de cierta tradición o de cierta narración y decir, yo voy a ver las cosas objetivamente, yo voy a ver las cosas de una perspectiva no ideológica y yo voy a ver el mundo tal como es o la realidad tal como es y cómo debe ser y voy a postular un cristianismo así. O sea, lo que diría, yo pienso, ¿no es cierto? Entonces, todo solo elucubraciones, inventos míos. Pero lo que yo pienso es que dirían a Greta Vosper, tú vives también vives en este mundo moderno, en esta, no sé, en esta cosmovisión, en esta ideología, por decir de alguna manera, moderna, racionalista. Y cuando tú pretendes simplemente quitar al cristianismo de toda mitología o de toda narración, de todas estas ideas, lo que estás haciendo es que realmente tú estás siguiendo otra narración, otra mitología, otra cosmovisión. Y no simplemente quitando el cristianismo como si el cristianismo se pudiera, como si fuera una cosa como objetiva, mitologizada el cristianismo, no sé. Y un cristianismo mitologizado. No sé si me explico, pero le dirían, ustedes son parte de una tradición, de una narración, y lo que ustedes quieren hacer es que el cristianismo pase a ser parte de esta narración, de esta mitología, de esta ideología. Pero esa, y es válida esa mitología, esa narración, esa ideología, esa construcción teológica de alguna forma. Pero no pueden decir que es la única verdadera, que es la que más se tiene correlación con la realidad tal como es, con el mundo tal como es, o con una idea de Dios más objetiva, no sé cómo decirlo. Entonces, si eso es válido, también es válido en este mundo, ¿no es cierto?, posmoderno, seguir manteniendo ciertas narraciones y ciertas tradiciones que vienen a lo largo de la historia del cristianismo, que vienen dadas por una comunidad de fe, que vienen no solamente relatadas, narradas, sino vividas a través de acciones que dan sentido a la vida, que dan dirección a la vida. Entonces lo que dirían es que, y por eso de algún modo ser post-liberal, es sí, es asumir el liberalismo y decir que estas construcciones teológicas cristianas son narraciones, son mitos, son ideas, pero ir más allá y decir que todo es construcción, que todo es interpretación, que todo depende del lugar, del contexto donde tú estás parado, de la cultura de la cual tú te haces parte, de cómo entiendes el mundo y qué tiene más sentido para ti, si tiene más sentido una narración científica o la narración desde una cosmovisión bíblica, por ejemplo. Entonces, sería como, a veces se ve desde esa perspectiva como todavía muy conservador el posliberalismo, por decir que, bueno, podemos mantener entonces esta cosmovisión bíblica, aunque, no sé, el liberalismo político o el cientificismo de hoy día nos diga que esa es la realidad. Decimos, esa es solo una interpretación de la realidad, Nosotros desde nuestra tradición cristiana, desde nuestra historia, desde el relato de lo cual nos hacemos parte, no negamos esta, no negamos que puede tener cierto sentido de verdad y que nos puede dar sentido a la realidad hoy, pero en ese aspecto no negamos esta narración cristiana, no negamos estos valores cristianos, no negamos cómo los cristianos históricamente y desde los comienzos en el relato bíblico han expresado su fe y sus creencias. Porque estas no son menos válidas que las narraciones científicas contemporáneas, que las narraciones políticas, ideológicas o filosóficas contemporáneas. Entonces, aún se puede ver en círculos obviamente un poco más liberales, todavía se ve muy conservador por querer mantener esta narración bíblica, por querer mantenerse parte de esta cosmovisión o de este mundo, pero tiene mucho sentido y se puede contestar así. Entonces lo que le dirían, no sé, a Greta Voss, pero no es que realmente tú estás haciendo un cristianismo o a John Shelby Spong, un cristianismo no religioso, ¿no es cierto? No, tú estás haciendo un cristianismo religioso desde una mitología cientificista, desde narraciones contemporáneas, desde relatos de la realidad contemporáneos, etcétera. No sé si me explico. Entonces, es un camino que se puede tomar, pero justamente por eso es un camino como post-liberal. Asumamos esto que dice el liberalismo y digamos que nuestra interpretación del mundo es solo una interpretación, es solo parte de nuestra tradición, en nuestro contexto donde estamos, pero digamos que todo es narración, que todos son relatos y que no hay ninguno realmente objetivamente más válido que otro, porque el hecho de la objetividad ya es un relato. Hablar de objetividad ya es un relato, ya es parte de una cosmovisión y parte de una, entre comillas, religión. No sé si me explico.
Ahora, porque eso desde el punto de vista teórico, o sea, desde el punto de vista teológico, ¿cierto? Un poco. Y es interesante que lo que digas es que, aunque los posliberales, si entiendo bien lo que estás diciendo, no se mantienen una visión más tradicionalista, si se quiere, del cristianismo. Es interesante que por el hecho de mantener
Post-tradicionalista.
eso. Sí,
Todo
no,
post.
y justamente es lo que quería decir, porque es interesante, porque es una perspectiva mucho más postmoderna que no sé, que una postura liberal, si quieres tenerla así, una postura, porque hablando de la metanarración y todo eso, necesariamente son ideas postmodernas. No sé, que una perspectiva liberal de todas formas, no sé, se niega un poco al pretender tener absolutos o ideas absolutas en relación al cristianismo.
Exacto,
Entonces, no sé,
como la idea absoluta de que no existen los milagros, por ejemplo. Exacto, y sería visto desde una perspectiva como post-liberal, sería visto como una perspectiva demasiado tradicional, demasiado cientificista, demasiado conservadora desde ese punto de vista, no sé si me explico. Sí, pero ahora el punto está en cómo se lleva a la práctica eso. Para mí ha tenido mucho sentido. Y yo encuentro que tienes razón en ese aspecto. Ha tenido mucho sentido para mi vida diaria cristiana y para mi trabajo como pastor de una comunidad de fe recoger muchas cosas justamente del posliberalismo. Porque, no sé, es como vivir en dos mundos. Porque por un lado está muchas de estas creencias, no sé cómo tildarlas, de llamarles liberales. Como lo que hablábamos sobre la ascensión de Jesús, por ejemplo. Ya no podemos creer en esa ascensión física, ¿no es cierto? Ya no podemos creer en eso. Pero aún así podemos seguir creyendo el relato, que el relato tiene sentido, que es parte de una tradición y podemos hacerlo vida y vivirlo en comunidad, haciéndolo vida. Entonces, ha tenido mucho sentido, pero sí, en parte, y es las preguntas que yo tengo, es en parte como hacer un dualismo, ¿no es cierto? Es como dividir la realidad. Por un lado, entiendo que esta no es la realidad tal como es una narración teológica, construcción de cómo yo sigo a Jesús y cómo yo ayudo a otros y otras a seguir a Jesús. Pero desde la perspectiva de la comunidad de fe, es una perspectiva absoluta. O sea, ese es el sentido de vida, eso es para lo cual yo vivo, es para lo cual la comunidad vive y eso es lo que de algún modo tengo que enseñar. a
O por lo
vivir.
menos por el motivo por la cual la comunidad existe, de todas formas.
Exacto, entonces eso me ha servido mucho para decir, no sé, ¿qué es lo central en el cristianismo entonces? Es hacerse parte de esta narración, de esta historia de Jesús, y al hacerse parte de esta narración, vivir esta narración y por tanto seguir a Jesús y enseñar a otros a seguir a Jesús. Independiente del hecho de que uno tenga ciertas posturas post-teístas acerca de Dios o teístas muy ingenuas, independiente del hecho de que si uno crea que Jesús ascendió físicamente o no, o sea, ese ya no es lo importante. Lo importante es la tradición de la cual yo me hago parte, que hace sentido para, que tiene sentido para mí en la vida y que me ayuda a darle otro, a otros y otras sentido a sus vidas. No sé si me explico.
Sí. Entonces, pasando, no sé, tal vez dejando de lado un poco la parte, no sé, teórica, como quiera, toda la teología al final es teórica, pero dejando un poco esa parte de lado, hablando eclesiológicamente, por ejemplo, tú que tienes, no sé, más una fe anabautista mucho más, no sé, centrada, digámoslo así, mucho más radical, si se quiere. Desde ese punto, por ejemplo, desde una perspectiva eclesiológica, pensando en tu, no, no, no tanto en tu comunidad, pero bueno, sí, en tu comunidad, en la forma en la que tú entiendes la iglesia y la comunidad y eso, ¿qué nos podría decir? O sea, ¿hay allí alguna forma de compaginar esto? ¿Alguna respuesta, alguna luz desde esa perspectiva?
Para mí por eso mismo tiene sentido la visión, por decir de algún modo, anabautista. Porque, primero, por ejemplo, el anabautismo seña que el centro es Jesús, ¿no es cierto? Jesús nos revela, de algún modo nos va revelando cómo es Dios, ¿no es cierto? Él es esta imagen del Dios invisible, ¿no es cierto? Para usar las palabras tradicionales de la Biblia. Y a la vez nos dice quién es el ser humano y cómo debe ser el ser humano. Pero para mí tiene sentido esta visión anabautista porque habla de seguimiento, no habla de meta, no habla de llegada. Y yo lo veo no solamente de una parte práctica, ¿no es cierto? Porque se puede decir de una parte práctica, bueno, seguimiento de Jesús, amar al prójimo, poner la otra mejilla, predicar la no violencia, vivir la no violencia activa, etcétera, ¿no es cierto? Pero también tiene mucho sentido desde una parte teórica. Porque cuando tú afirmas que ser cristiano no es saber o llegar a la meta, sino simplemente un camino de seguimiento, tú afirmas que ya no tienes todas las respuestas, que ya no sabes realmente cómo es Dios, que ya no sabes realmente si puedes descartar una visión teísta ingenua de Dios o tener una visión, sino que ser cristiano es un camino donde a través de ese seguimiento práctico de Jesús, tú vas iluminando no sé cómo decirlo, las distintas partes de tu vida o reflexionando acerca de quién es Dios, quién es el ser humano, cómo se puede vivir de una vida plena. Entonces, no es que parte, y en ese sentido quizá yo me opongo o mi idea del anabautismo
¿Tú te opones a algo? No puede ser.
es como contraria a unas ideas anabautistas más tradicionales, porque muchas veces dicen, no, los anabautistas creemos las mismas doctrinas que creen todos los cristianos, ¿no es cierto? Dios, Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Jesús muere en la cruz, nos salva de nuestros pecados, etc. Pero para mí no, para mí lo central del anabautismo es el hecho de que la vida cristiana es seguimiento, no es meta, no es llegar a conclusiones absolutas acerca de quién es Dios, de cómo es Dios, de qué es Dios, de qué es el ser humano, de cómo vivir una vida plena, de qué cosas hay que hacer y doctrinas creer y vida y no sé, y valores o enseñanzas éticas vivir, sino que todo es camino, todo es caminar. Entonces yo no sé realmente cómo es Dios, yo no sé realmente si una visión, es posible tener una visión post-teísta acerca de Dios, como ya no ese ser que está allá en el cielo, pero a través de Jesús y a través de esa vida de seguimiento de Jesús, yo voy conectándome con Dios y empezando a reflexionar y a vivir esa vida de conexión con Dios. No sé si me
Sí, sí,
explico.
sí.
No
Sí,
es
sí.
como que yo tengo todas las respuestas y sé que Jesús es Dios y hombre 100%, ¿no es cierto? Como esas ideas tradicionales acerca de quién es Jesús o de las dos naturalezas de Jesús y por tanto yo lo sigo. Sino que en la invitación del seguimiento, y es algunas cosas que destacan muchos anabautistas, es en el seguimiento que se va revelando. El camino del seguimiento, ¿qué significa seguir a Jesús? Y se va revelando realmente quién es Jesús y por tanto quién es Dios o qué es Dios. Entonces para mí es muy fácil tener una perspectiva, fácil entre comillas, tener
Sí.
una perspectiva así y decir, ser cristiano para mí es seguir a Jesús. No tener todas las respuestas, no tener todas las doctrinas, no saber realmente cuál imagen de Dios es más pertinente para hoy, sino ir caminando. Ir dialogando, ir procesando todo esto. Y en ese seguimiento voy teniendo una vida mejor, voy teniendo una vida plena y voy descubriendo y el misterio de Dios se me va revelando, pero nunca total y absolutamente. Entonces, si es que yo veo mi trabajo pastoral de esa forma, mi trabajo pastoral no es dar todas las respuestas, ¿no es cierto? No es decir la Biblia dice esto y ustedes tienen que hacerlo, sino que recorramos juntos el camino. Vayamos dialogando con la Biblia, vayamos dialogando con las personas, vayamos dialogando incluso con personas no cristianas y vayamos descubriendo qué significa que Jesús sea Dios, qué significa creer en eso que se llama Dios, qué significa vivir una vida realmente sin violencia, vivir una vida en comunidad, intentando compartir lo que se tiene, intentando ser una contracultura a esta sociedad. Entonces, por eso yo me identifico como anabautista, no porque crea que el anabautismo tiene la verdad, sino porque creo que el anabautismo es justamente, no sé, en uno de estos escritos clásicos se le llama un cristianismo existencial, donde el centro es la existencia, la vida, el camino, y no las doctrinas ni las reglas morales y éticas que hay que tener y no hay que dudar de ellas y seguirlas al pie de la letra. Entonces eso me ayuda porque me da libertad, pero a la vez me dice que mi trabajo no va a ser adoctrinar a otros. Mi trabajo es invitarlos a caminar el mismo camino que yo estoy caminando, intentando descubrir quién soy yo, quién es el ser humano, quién es Dios, cómo se puede vivir una vida mejor, más plena en esta sociedad, incluso con personas de otras religiones, con personas de otras ideologías, con personas no cristianas, y caminar. Eso. Y de hecho
En
el...
todo caso, podemos llamarte post-anabautista.
Y de hecho Ah, se me olvidó lo que iba a decir. Ah, que los anabautistas muchos destacan estos textos del Evangelio de Juan, donde parece que es eso, que se ve eso, que Dios se va revelando en el camino, que ahí se va descubriendo y que por tanto nunca se llega a la meta, siempre va a tener esta duda. Por tanto, en este camino la duda es parte de la fe. No es un contrario a la fe.
Claro.
Pero es difícil, o sea, cómo vivirlo, cómo practicarlo, ante todas estas preguntas éticas que tenemos en el mundo de hoy, ¿no es cierto? Estos temas de... ayer celebrábamos el día de contra la homofobia en el
¿En
mundo,
serio?
¿sí? Entonces eso, ¿qué significa seguir a Jesús en este mundo con estas preguntas? Donde hay cristianos que dicen esto, donde hay otros anabautistas que dicen esto otro, pero nosotros vamos dialogando. Por eso para mí es importante la iglesia local, la comunidad de fe, porque es ahí donde voy siguiendo a Jesús y voy descubriendo, no es en estos dos libros doctrinales, no es en la iglesia universal, es en esta iglesia con personas concretas de carne y hueso que tienen preguntas iguales que yo, que tenemos todos problemas, que vamos intentando juntos descubriendo qué significa creer en Dios, qué significa seguir a Jesús, qué significa que Jesús es Dios, qué significa que el Espíritu Santo está entre nosotros. Y nosotros mismos en esa comunidad local vamos respondiendo, vamos averiguando, vamos viendo cuál es el comportamiento es ético, cuáles son los valores que deben primar en nuestra comunidad de fe, ¿no es cierto?
Claro.
Y eso, por eso tiene mucho sentido para mí. Y ya no podría volver a ser un pastor de todas las respuestas, alguien que tiene que adoctrinar, alguien que tiene que dar la última palabra en cuanto a interpretación de este u otro pasaje. Entonces para mí no se contradice el anabautismo con preguntarse, bueno, pues este Dios ya no está arriba en el cielo, ya no es un hombre de barba blanca, ¿quién es? ¿Cómo lo descubro? si ya no hay un mundo en tres niveles, y si parece que ya es complicado creer que Jesús ascendió en forma física, pero sin embargo, estoy siguiendo a un Jesús que creo que tenía cierta identidad y me revelaba a Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Eso.
Sí, es interesante de todas formas, porque como dices tú, o sea, esa perspectiva es la que nos lleva no solo a abandonar absolutos, y de todas formas esa también es una metanarración.
Sí,
De
exacto.
todas formas también esa es una interpretación, ¿cierto? Una forma de entender el cristianismo, entender la realidad, entender diferentes cosas en nuestra vida. Pero es interesante porque justamente eso creo yo, esa perspectiva es la que es un poco la que libera. Esa perspectiva es un poco la que porque yo estoy hablábamos ayer con mi esposa y decía y le decía que yo estoy convencido que en la iglesia hay muchas más personas que tienen ese tipo de pensamiento de la que queremos aceptar. Yo creo que hay mucha gente que se cuestiona todo esto, que aún está tratando de entender todo esto, y que el problema es que como es que es casi pecado, o sea, es casi casi aceptar que uno tiene estas dudas, aceptar que uno no entiende, que uno no sabe, que uno no está seguro, es complicado, porque la forma en la que se entiende generalmente en forma de absolutos es chuta, si estoy dudando de esta o aquella doctrina del cristianismo, tal vez no estoy adentro, ¿cierto? No soy parte del club, no soy parte de aquellos que se van a salvar, de los 144.000 o lo que sea. Pero yo estoy convencido que la gran mayoría de personas que están en las iglesias se cuestionan eso. La gran mayoría de personas que están en las iglesias tienen esas dudas, esas inquietudes. Simplemente no lo hacen público porque es un. Y tal vez de ahí el mérito de Greta Thunberg, ¿no? De hacerlo público, aunque están que la botan de la iglesia. Pero hacerlo público y de una forma, no sé, como llevar de la mano a aquellos que también están en el mismo caminar y decir, realmente no es malo, o sea, realmente esto es lo que nos hace ser humanos. Y estaba leyendo el libro este de Hans Kung, aún no lo termino, el de ser cristiano, pero me encanta cómo él va posicionando esta idea de que ser cristiano es ser verdaderamente humano. Ese es el objetivo del cristianismo, es aceptar nuestra humanidad tal como es, con sus flaquezas, con sus problemas, con sus dolores, con sus limitaciones. Pero eso es lo que, ese es el mensaje, otra vez pensando en lo que dice Kuhn del cristianismo, ¿no? No tanto absolutos, no tanto doctrinas, no tanto saberlo, sino aceptar que no se puede, que no sabemos, y tratar de caminar, tratar de ser mejores seres humanos. Desde nuestra narración, desde nuestra perspectiva, en este caso el cristianismo, ¿no?
Sí. También creo que en ese sentido el postliberalismo ayuda a todo esto, porque dice, sí, vamos caminando, pero no tenemos por qué desechar parte de nuestra tradición. No tenemos por qué dejar nuestra tradición, nuestro contexto, nuestros libros sagrados de lado, si vamos en buscas de la respuesta. ¿Por qué tenemos que aceptar que lo que nos diga hoy una perspectiva muy cientificista es la verdad y la cosmovisión real del mundo tal cual es? Y en ese aspecto todavía tiene mucho sentido la comunidad de fe donde se intenta vivir este seguimiento de Jesús, tiene mucho sentido los libros sagrados, la Biblia tiene mucho sentido, no ya como un libro de verdades absolutas, sino como este libro donde son como pequeñas luces de lo que de este caminar, ¿no es cierto? De este proceso, de esta tradición. Y por eso también tiene para mí mucho sentido esta idea también de que en ese aspecto, si nosotros somos parte de esta tradición y vemos que en ese caminar a quien seguimos esa Jesús, entonces también no necesariamente, primero, tenemos que descartar otros caminos. Pero tampoco tenemos que creer que todos los demás caminos tienen la respuesta correcta y no nosotros, sino abrazar nuestra tradición, abrazar nuestras creencias, abrazar nuestros estilos de vida. y que tiene mucho sentido hoy.
No tienes que comprar gas, estás, que se escuche el gas detrás.
Están justo ahora pasando todos los camiones y todo, haciendo todos los arreglos los vecinos y se escucha todo el ruido del barrio.